José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo, nuestra cita diaria de la información eclesial en la cadena COPE. Y hoy en nuestra línea editorial queremos retomar el paralelismo entre María y la Iglesia que trazó ayer el Papa en su catequesis del miércoles. María vivió la fe en la sencillez de las mil preocupaciones cotidianas de cada madre, en la forma de proveer la comida, la ropa, la atención en el hogar. En esta existencia normal de la Virgen se desarrolló la relación única y el diálogo profundo entre ella y Dios, entre ella y su Hijo. El sí de María creció hasta la hora de la cruz. Allí su maternidad se dilató abrazando a cada uno de nosotros, nuestra vida, para guiarnos hacia su Hijo. María siempre ha vivido inmersa en el misterio del Dios hecho hombre, meditando todo en su corazón a la luz del Espíritu Santo para entender y poner en práctica toda la voluntad de Dios. Pues la Iglesia es como María. La Iglesia, dijo el Papa, no es una tienda, no es una organización humanitaria, no es una ONG. La Iglesia es enviada para llevar a todos a Cristo y su Evangelio. No se lleva a sí misma. Lo mismo si es pequeña como si es grande, si es fuerte o si es débil. La Iglesia lleva a Jesús. Y este es el corazón de la Iglesia. Si sucediera, dijo el Papa como hipótesis, que la Iglesia no llevara a Jesús, entonces sería una iglesia muerta. Debemos llevar a Jesús, la caridad de Jesús, la fuerza y la luz de Jesús. Bueno, pues es lo que intentamos a través de todo nuestro trabajo, nuestra información, que ahora comienza con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia, que luego desarrollamos en el tramo final de nuestro programa. Nos acompaña hoy Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco va a celebrar su primera ordenación episcopal.
Será la de dos nuncios. La celebración comenzará a las 4:30. Un poco más tarde, a las 7:30, Vicente Cártel Ortiz, probablemente uno de los historiadores de la Iglesia más prolíficos, celebra en el Colegio Español de Roma sus bodas de oro sacerdotales. Esta mañana también ha comenzado el simposio de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI.
Y en nuestro país, en Huelva, continúa la Asamblea Nacional de Apostolado del Mar.
Mientras en Valencia el arzobispo Carlos Osoro preside en la catedral la fiesta del Santo Cáliz y las religiosas de San José de Gerona, del municipio valenciano de Burjasot, celebran el bicentenario del nacimiento de su fundadora, María Gay Tibau.
En Madrid, en la Universidad San Dámaso, termina a estas horas una jornada académica coincidiendo con el 30º aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico.
Y esta tarde el sacerdote Manuel María Bru presenta el libro Una comunicación al servicio del hombre. Todo esto el día que celebramos la festividad de San Antonio María Clare.
Gracias, Amparo. Pues ampliamos toda esta información, como les decía, en la parte final de nuestro programa. Ya les invitamos desde ahora que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, y que también nos visiten en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy les invitamos a compartir la información sobre las ayudas coordinadas por diversas instituciones de la Iglesia Católica al servicio de la muy probada y muy sufrida población de Siria. Lo tenemos colgado ahí en nuestro muro de Facebook. Hoy en la segunda parte del programa vamos a hablar aquí en el Espejo con el obispo de Bangassou, en la República Centroafricana. Con Monseñor Juan José Aguirre queremos repasar la situación convulsa que vive este país africano desde que se produjera, pues ya hace bastantes meses, en concreto desde Domingo de Ramos, el golpe de Estado propiciado por las milicias islamistas Seleka. Vamos a conocer cómo está viviendo la comunidad cristiana esta situación. Ahora vamos a nuestra firma semanal de cine con Nifa Wad, que nos propone hoy una película intrigante, vamos a decir, y que ella nos lo explique. ¿Qué tal, Linfa? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, ¿qué es eso que nos recomiendas entre los estrenos de esta semana?
Pues sí, algo intrigante, un thriller, una película de intriga al estilo Hitchcock, entretenidísima, que mantiene la tensión psicológica de principio a fin. Se titula Gran Piano, y la mayor parte de sus 90 minutos nos los pasamos en la sala de conciertos de música clásica de Chicago, pendientes del piano y del pianista.
Bueno, pues vámonos entonces a esa sala de conciertos, hoy en honor a los aficionados a la intriga.
Bueno, pues un pianista brillante, un virtuoso, reaparece después de años tras un concierto fallido que le llevó a la depresión y al aislamiento. En un homenaje al que fue su maestro, ya fallecido, se enfrenta de nuevo al piano y al público con la angustia del miedo escénico. Y por si fuera poca su tensión, recibe una amenaza que capta su mente y su voluntad, y a partir de ahí se desarrolla una intriga que engancha al espectador hasta el momento final.
El suspense es el suspense, así que no te vamos a pedir que nos cuentes más.
No, no, no. Pero sí puedo decirte que sorprendentemente es una producción española, pero está rodada en inglés, con actores internacionales y el ritmo del mejor cine de suspense. El director es el alicantino Eugenio Mira, que ya triunfó con The Bird Eye, y el productor es Rodrigo Cortés, el director de esa película tan claustrofóbica y magnífica, Buried, Enterrado. Bueno, pues Gran Piano no tiene nada que envidiar a otras producciones de su género.
Y vamos a ver quiénes son esos actores internacionales que mencionabas.
Bueno, el pianista es Elijah Wood, el que conocemos como el Hobbit, ¿sí? Pero aquí está en un registro totalmente diferente.
Frodo,
eso es. Pero aquí es otra cosa, un tenso pianista, totalmente distinto. Está también John Cusack y muchos otros. Pero me gustaría también destacar la música de Víctor Reyes, en realidad toda la banda sonora, la fotografía de Unax Mendía, que, y todo ello dirigido con elegancia y con dinamismo.
Pero seguro que además de estas cualidades cinematográficas que nos cuentas, has buscado en Gran Piano alguna cosa más.
Pues sí, a mí me ha hecho pensar mucho en la capacidad de manipulación de la mente humana por medio del temor, y en el misterio de dos polos extremos que se dan en el ser humano, lo más sublime y luminoso del arte, de la belleza y del ingenio, y lo más retorcido, depravado y oscuro. Bueno, pues en Gran Piano se cruzan y se encuentran.
Lo que les había dicho, intrigante pero interesante. Así que vayan a verla con la firma de Ninfawad, que la semana que viene seguro que nos trae más cosas buenas para ver en la gran pantalla.
Algo traeremos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Primero, la noticia.
Pues ya se conoce la sentencia. En Estrasburgo tumba la doctrina Parot.
Y a continuación, los mejores expertos para contártela.
Ha analizado el ámbito estrictamente jurídico.
¿Quién nos puede poner mucha luz sobre todo esto?
José Luis Requero es el magistrado de la Audiencia Nacional, señor Requero.
Y analizar sus consecuencias.
A esta tarra pueden seguirla en los próximos meses otros 61 terroristas.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Entre nosotros, con la que está cayendo, este año está siendo tormentoso. Por eso, Berti ha decidido pegarle una patada en el 2013 y darle la bienvenida al 2014 como es debido, regalándote los tres primeros meses de tu seguro de coche si lo contratas ahora por internet. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
15º Congreso Católicos y Vida Pública.
España, razones para la esperanza.
Del 15 al 17 de noviembre, organizan la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Plaza de inscripciones hasta el 31 de octubre. ¿Apuestas por la esperanza?
Tienes toda la información en congreso.ceu.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como les decía, hoy nos acompaña aquí en el Tiempo del Espejo Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en la República Centroafricana. Creo que hoy habla con nosotros pues desde la capital de este país, que es Bangui. Con él queremos repasar esa situación convulsa, tremenda, que vive este país africano desde que sufrió un golpe de Estado propiciado por grupos islamistas, el grupo guerrillero Seleka, pero donde también queremos escuchar pues el testimonio de la fe, de la esperanza que vive ese pueblo cristiano al que le toca guiar como obispo. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos introduce en nuestro tema de hoy.
La República Centroafricana no ha sido nunca un país estable. Desde su independencia en los años 60, su historia está plagada de golpes de Estado y rebeliones. Los presidentes se han sucedido cada 10 años, casi siempre a punta de pistola. El resultado de esta inestabilidad ha sido la proliferación de armas ilegales que han caído en manos de grupos armados fuera de control. La espiral de violencia no se detiene. Las disputas internas han creado una situación de desgobierno y falta de seguridad extremas. La última revuelta fue en marzo de 2013, que terminó de sumir a la cenicienta de África en el caos. Allí se encuentra Monseñor Juan José Aguirre, un obispo español, cordobés, 58 años, que a pesar de las dificultades, que son muchas, incluso de salud, está contento de estar con los más pobres, de responder al mal haciendo el bien. Ya nos contaba hace menos de un año en los micrófonos de COPE que su trabajo de contar las lágrimas de los más pobres sigue estando en el centro del escenario, porque si no, los leprosos, los enfermos de SIDA, los viejitos a los que acusan de brujería para acabar con ellos, no tendrían quien los defendiera. Permitid que dé una dirección de Twitter por si alguien quiere seguir la actividad de Monseñor Aguirre, es @fbangassou con dos S, F. Banga Show. Don Juan José se encuentra, como tú has dicho, José Luis, en Bangui, que es la capital de la República Centroafricana.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Monseñor Juan José Aguirre. Don Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí en el programa El Espejo de la COPE.
Bueno, lo primero, aunque sea breve, ¿cómo nos encontramos de salud? Que sé que la cosa no está del todo bien.
No, tengo ahora una malaria, lo normal, el pan de cada día de los misioneros aquí en África. Eso se pasa con unos cuantos días y tomando las medicinas adecuadas.
Muy bien. Bueno, de todas maneras, pedimos porque eso se supere cuanto antes. Es una situación muy caótica, lo vamos siguiendo pues por algunas de sus cartas y por las noticias que van llegando. A veces parecen contradictorias, a veces parece que la cosa mejora y luego empeora otra vez. Para los que no tengan mucha idea de qué pasa en este momento en República Centroafricana, háganos un breve resumen. ¿Cómo está la situación?
Pues mira, ahora está mejor que hace 10 meses. Hace 10 meses llegaron un grupo, los Seleka, invadieron el país, tomaron el poder y además no solo era un grupo islámico, sino que además estaba plagado de mercenarios sudaneses e italianos, lo cual quiere decir que tomaron el país pisoteando sistemáticamente los derechos de cantidad de personas, robando coches, las baterías, los frigoríficos, matando a gente, incendiando casas. O sea que eso ha durado 10 meses. Ahora, a principios de octubre, pues ya hay cartas en el asunto, la ONU y seguramente pues Francia también ya sintiendo vergüenza de no hacer nada hasta ahora, cartas en el asunto, y hay grupos pero mucho más serios que están desarmando sistemáticamente los antiguos metiéndolos en la cara. Y están desarmando también a gente civil, sea musulmán, sea cristiana, que también tenían armas. Y ese es el trabajo que están haciendo ahora mismo en el país.
Vamos a intentar seguir porque tenemos alguna dificultad con el sonido del teléfono. Vamos a recordar a los oyentes que estamos hablando con República Centroafricana y que el país está sumido en esta situación difícil. A ver si conseguimos mantener ese flujo. A mí me gustaría saber también el día a día de su gente, del pueblo de la diócesis de Bangasú, cómo la está acompañando, cómo está viviendo este presente difícil, pero todavía con esperanza.
Pues mira, hemos rezado mucho durante meses para que la cosa cambie. Hemos evitado una masacre enorme hace unos cuantos días. El día de San Francisco de Asís, que es el patrón de la paz, fue un día violentísimo en Bangasú. Hemos evitado una masacre por la gracia de Dios, porque allí podían haber muerto muchísima gente. Y la verdad es que sacamos de nuestras oraciones la esperanza para que las cosas cambien. Hoy nuestra esperanza ha sido oída y prácticamente podemos decir que desde principios de octubre ahora estamos mucho más tranquilos.
Usted siempre habla de la necesidad de custodiar ese tesoro de la fe, que es lo único que los bandidos no han podido arrebatar. Todo lo demás se lo han llevado. Ha sido una fe muy probada. Usted nos hablaba de Viernes Santo. No sé si estamos ya en Sábado Santo o si se atisba ya la resurrección.
No, todavía estamos en la pasión. Todavía estamos en la pasión. Pero se puede imaginar, hay personas que siguen rezando, siguen juntándose, no obstante que crepiten las metralletas a los lados y pacientemente pues siguen rezando con un espíritu muy grande. El pueblo sande con el que vivo, el pueblo de Centroáfrica con el que vivo, es muy paciente y seguramente pues tiene esa gran fe que le da una gran mansedumbre. Ahora han venido también dos médicos de España, de Córdoba, un ginecólogo para hacer un curso de ecografía y también una oftalmóloga de Jaén. Y han venido aquí, no obstante toda la dificultad y la inseguridad, han venido a trabajar. Quiere decir que son signos de esperanza, son pepitas de fe que Dios nos manda para alimentar un poco nuestra alegría.
Ahora que nos habla de eso, sabemos que hay una gran obra en la diócesis de Bangasú que en buena medida se ha visto golpeada por estos acontecimientos, escuelas, hospitales, casas de acogida. ¿Se ha podido iniciar una cierta reconstrucción? ¿Está llegando ayuda con algo de seguridad, no sé si de España o de otros lugares?
Sin duda, sin duda. El Vaticano nos ha ayudado mucho, también España. la Fundación Bangasú, Manos Unidas, la Orden de Malta, y luego organismos como la Cruz Roja Internacional, y luego mucha gente se ha volcado, ONGs y fundaciones, y poco a poco estamos reaccionando para remontar un poco todo. No hay que unirse, no hay que quedarse ahí lamiéndose las heridas y cosiendo cicatrices. Ahora estamos remontando muchos de los proyectos, pero el proyecto principal que tenemos ahora es el de la reconciliación. El proyecto es que un grupo de selecas, la mayoría musulmana, haciendo unas tropelías impresionantes, han dejado en la multitud, en la gente, pues esa sensación de decir los musulmanes nos han atacado. Entonces algunos, no todos, tienen ese ánimo de venganza que quieren pagarla contra los musulmanes. Entonces ahora metiendo los musulmanes en una sola cacerola y haciendo de todos una amalgama, no se llega a ningún sitio, se rompe el principio de la tolerancia. Pues nuestro trabajo ahora es hablar con unos y con otros, ir incluso a la mezquita, llevar un poco la palabra de paz, de reconciliación y de perdón. Un perdón enorme y sin condiciones. Esto es muy importante, porque esto yo creo que solo lo da Dios, es un regalo de Dios. Un perdón sin condiciones. A veces el perdón se insinúa poquito a poquito, en días y días, meses y meses, hasta que se logra. Pero hay personas que logran dar el perdón sin condiciones desde la primera vez. Y esto es muy bonito, hay gente que lo hace.
Me imagino que tantos fieles de la diócesis de Bangasú que han visto en su obispo un auténtico valladar, diría yo, un auténtico defensor, a lo mejor ahora cuando ven en él gestos de perdón, gestos de acercamiento a los que han sido violentos, a los que han actuado mal, no sé si lo entienden completamente, o hay también que hacer ahí una pedagogía con la propia gente, con los propios cristianos.
Pues mira, te cuento un hecho. Cuando estaban atacando los Seleka Bangasú, y cuando Bangasú se estaba defendiendo allí por el 6 de marzo, llegó por la noche un Seleka de unos 20 años, un chaval musulmán del norte del país, herido a machetazos. Tenía heridas por todo el cuerpo. Llegó casi en calzoncillos por la noche a la misión pidiéndonos que lo curáramos. Lo hicimos, lo bañamos, le dimos mi ropa, lo lavamos, le cosimos las heridas, lo alimentamos y le dimos una habitación para que pudiera esconderse. La multitud, que estaba enfurecida, no se enteró seguramente, pero toda la gente que estaba en la misión, mis centinelas, los cocineros, toda esa gente, nos vieron cómo estábamos acogiendo a este Seleka, que era el enemigo de la población. Nadie dijo nada. Todo el mundo decía, si Monseñor lo ha hecho así, es porque lo está haciendo bien. Todo el mundo comprendió que era una acción humanitaria y que allí donde no hay amor, siembra amor y recibirás amor. Entonces, es una acción muy buena impresión.
Don Juan José, quisiéramos saber qué podemos hacer nosotros. Es una pregunta un poco, no sé, casi uno se siente ridículo frente a este testimonio. Sé que podemos rezar, sé que podemos canalizar ayudas a través de Bangasú. No sé qué mensaje quiere usted trasladar a la opinión pública española, empezando por los católicos, pero en general a toda la sociedad, sobre lo que está pasando en este país y qué podemos hacer ahora, lo más útil.
Pues mira, ahora en España también hay pasando momentos muy malos, ¿no? Yo digo que se den cuenta que en otros sitios lo están pasando peor, que la opinión pública española se dé cuenta que hay otros sitios que están peor, y entonces que le llene de esperanza el hecho de que en otros sitios salen a través de la oración y la esperanza, poniendo la confianza en la providencia. Y esto puede ser un acicate también para las iglesias europeas, que un poco pues parece que están disminuyendo, bajando un poco en su fe. Pues eso yo creo que sería interesante. Para eso hay que leer lo que pasa, estudiar, ver en internet, leer las revistas, ver en Mundo Negro, ver en las revistas especializadas o en Vida Nueva también sale un artículo, qué es lo que está pasando en otras iglesias, en otros sitios. Y esto puede ser una acicate para los que nos hundimos en nuestra propia miseria y que a veces pues no, nos estamos ahogando en un vaso de agua.
Es verdad que aquí a veces tenemos una cierta tendencia al lamento de la dificultad. No hablo ya solo de la dificultad económica, sino de, digamos, de la crisis de la fe. Quizás eso se cura, como decía una vez el Papa emérito Benedicto XVI, África es un antídoto contra ese cansancio de la fe que se vive en Europa. Yo creo que usted es un buen testigo de eso, ¿verdad?
Sin ninguna duda. África es como un alfarero que o te construye o te destruye. Y África no es nunca neutra. Y África, en los 34 años que llevo aquí, pues no se ha construido, me ha construido lo que estamos aquí. Y he reconstruido mi fe de manera diferente de como era cuando yo llegué. Así que yo solo tengo que dar gracias a la providencia y gracias a este continente duro, difícil, enrevesado, que a veces es como tirarle un carro de piedras puesto arriba, y que sin embargo, pues es un hombre que es un continente que ofrece la fe de una manera muy sencilla, muy profunda.
Monseñor Juan José Aguirre, muchísimas gracias una vez más por haber compartido con nosotros su corazón de obispo, de hombre, de testigo de esa situación que está viviendo su pueblo. Deseamos que para la Navidad las cosas estén mejor todavía y que podamos celebrarla y escucharnos nuevamente, a ver si es posible.
Pues ojalá, ojalá que sea. Sabéis que tenemos una segunda rebelión que está ocupando todo el este de Centroamérica. Esa no ha terminado, es la LRA.
Estamos perdiendo esa comunicación. Enviamos un abrazo a Monseñor Aguirre. Sé que la comunicación no ha sido todo lo buena que nos hubiera gustado, pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena escuchar esta palabra que nos llega directamente desde el corazón dolorido de África. Bueno, pues abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí con nosotros Amparo Late. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en el Vaticano, esta mañana ha comenzado el simposio de la Fundación Joseph Ratzinger, Benedicto XVI.
Además, esta tarde el Papa Francisco presidirá su primera ordenación episcopal, la de dos nuncios que serán consagrados obispos. Y a las 7:30 el historiador Vicente Cárcel Ortiz celebra sus bodas de oro sacerdotales en el Colegio Español en Roma, donde se ultiman también los preparativos para el encuentro de familias que habrá el fin de semana en el contexto del Año de la Fe y para el que se esperan a cerca de 200.000 familias de más de 75 países. Paloma García Ovejero, ¿qué nos puedes contar de este encuentro?
Pues ya estamos en asamblea plenaria del Consejo Pontificio para la Familia. El tema es 30º aniversario de la Carta de los Derechos de la Familia, pero mientras tanto ya están llegando, efectivamente, ya se les ve por las calles, familias de todo el mundo para esta peregrinación dedicada a ellas en este Año de la Fe. Familia, vive la alegría de la fe. Es el lema que reunirá sábado y domingo a unas 200.000 de 75 países, según los cálculos de los organizadores. La cita con el Papa es doble. El sábado a las 4:30, encuentro de acogida y testimonios. El domingo a las 10:30, misa en la Plaza de San Pedro. Es el último gran evento del Año de la Fe, que como sabéis se clausura el 24 de noviembre, la festividad de Cristo Rey.
Paloma, empezábamos hablando de ese simposio que ha comenzado esta mañana y en el que no va a estar Benedicto XVI por primera vez.
No, lo ha inaugurado el Cardenal Ruini en la Universidad Lateranense. Son 3 días dedicados a la investigación de Joseph Ratzinger sobre los evangelios, historia y cristología. Y decía el Cardenal Ruini que la raíz histórica de la fe cristológica está en el centro de la obra teológica y de la solicitud pastoral de Joseph Ratzinger. Trabajar sobre esto es el mejor y el más agradable homenaje que podemos rendirle. Como dices, el broche final, la conclusión, será el sábado con la entrega del premio Ratzinger en su tercera edición, pero lo entregará el Papa Francisco en la Sala Clementina a 2 estudiosos, uno de ellos por primera vez anglicano.
Gracias, Paloma. Volvemos aquí a nuestro país, en Valencia. El arzobispo preside esta tarde en la catedral la fiesta del Santo Cáliz.
Durante la misa, que comenzará a las 7:00 p.m, se bendecirán y entregarán 7 réplicas de la reliquia. Irán a parar a parroquias de la ciudad que han destacado bien por su labor pastoral, bien por haber restaurado sus templos. COPE Valencia, Luis Agudo.
Día grande hoy en la Catedral de Valencia. Se celebra la fiesta del Santo Cáliz de la Última Cena, la copa que según la tradición pudo ser utilizada por Jesucristo en la institución de la Eucaristía y que desde el siglo XV se venera en la Catedral valenciana. El arzobispo Monseñor Carlos Osoro presidirá esta tarde una Eucaristía en la que entregará 7 réplicas del Santo Cáliz a otras tantas parroquias valencianas que han concluido durante el último año las restauraciones de sus templos. Antes de la Eucaristía, el Santo Grial será sacado de su capilla en una solemne procesión y colocado junto al altar mayor para presidir la misa que organiza anualmente la Cofradía del Santo Cáliz, a la que, por cierto, pertenecen más de 3.000 personas y cuyo fin es el de promover y fomentar la veneración de esta reliquia.
Pues vamos a seguir con otras noticias que llegan también de la Archidiócesis de Valencia.
En concreto, nos vamos hasta el municipio de Burjasot, donde las religiosas de San José de Gerona atienden a más de un centenar de ancianos. Este instituto religioso celebra hoy el bicentenario del nacimiento de su fundadora, María Gay Tibau. Por este motivo, a las 5:00 p.m, el arzobispo Carlos Osoro presidirá en la residencia una misa misa de acción de gracias. Estas religiosas están presentes en 13 países realizando la misión que les encomendó su fundadora, la de aliviar el dolor y sembrar paz en el corazón de los más necesitados.
Y en Huelva, en concreto en Isla Cristina, continúa la Asamblea Nacional de Apostolado del Mar.
Es la 25ª edición y tiene como lema ser portadores de tu palabra de vida y amor. Hasta el sábado se analizará los problemas para evangelizar en los ambientes donde trabajan las gentes del mar, con los pescadores, en los muelles, en los pesqueros o en los cruceros. Un programa que se completa con visitas para conocer las realidades de la gente del mar en Huelva, como la de esta mañana a la fábrica de conservas de Usisa. Antes, el obispo de Huelva, José Vilaplana, ha hablado de la importancia de evangelizar de tú a tú. Esta tarde, los participantes en las jornadas se trasladarán hasta el muelle de Palos de la Frontera, donde desembarcó Colón. Alberto Sirven, director del Departamento de Apostolado del Mar.
Esta mañana, don José Vilaplana, el obispo de Huelva, pues ha presentado la ponencia sobre la nueva evangelización y ha marcado pues un matiz muy concreto, pues que es la pastoral del tú a tú, la pastoral del encuentro, de ir, como decía también el Papa Francisco, a las periferias, y eso supone que las parroquias, que los agentes de pastoral y que los voluntarios vayan precisamente al encuentro, como ya se hace, de los barcos, de los puertos, de las familias a las casas, es decir, ir de tú a tú.
Y a estas horas termina en la Universidad Eclesiástica San Dámaso en Madrid la jornada con ocasión del 30 aniversario de la promulgación del Código de Derecho Canónico.
Presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rocco Varela, también ha contado con la participación de Celso Morga, arzobispo secretario de la Congregación del Clero, y de Peter Erdo, arzobispo y presidente del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
Concluimos diciéndoles que esta tarde se presenta un libro de nuestro compañero Manuel María Blu, titulado Una comunicación al servicio del hombre, itinerarios para una ética en las comunicaciones sociales. Se presentará a las 8:30 en la sede de la Fundación Crónica Blanca en el Paseo de la Castellana 175 en Madrid. Pues así concluye nuestro tiempo del espejo. Les dejamos ahora con Ángel Espósito, que les trae en el Mediodía COPE toda la información de España y del mundo. Seguimos atentos a la vida de la Iglesia en toda la programación de COPE. Hasta mañana. Buenas tardes.